Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 3 de diciembre de 2020. Venimos diciendo y escribiendo y denunciando y advirtiendo de que la clave para que España no se desintegre en 2-3 años es que haya una justicia independiente, pero independiente y además dispuesta a cumplir con su obligación, que es defender el orden constitucional. Porque, por ejemplo, la Sala de lo Penal del Supremo, en la sentencia asquerosa, traidora, miserable, que en la práctica absolvía, como se ha visto, a los golpistas, pues era independiente. Fue independiente y, sin embargo, voluntariamente se convirtió en una rata asquerosa, salvo que haya actuado, que es algo que cada día barrunto más, bajo chantaje. Porque es incomprensible que algo que estaba hecho, la condena por rebelión contra el orden constitucional, hecho por el juez instructor, hecho por el abogado del Estado, hecho por los cuatro y mantenido por los cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo, al final fuera traicionado por Marchena y sus unánimes. Pero el problema sigue estando en el mismo sitio. Para convertir España en un régimen totalitario, primero romperla y luego los restos, convertirlos en Venezuela, es preciso tener una justicia esclava, una justicia comunista. Es decir, o corrompida, o amenazada, o psicopatológicamente empeñada en convertir España, pues eso, en la escoria de Venezuela, o en la escoria argentina, o en cualquier otra escoria que se quiera mirar en este mundo, tercer mundo, al que España se encamina a gran velocidad. El Partido Popular, con su tendencia a la corrupción judicial, no a la corrupción en general, no es más corrupto que otros, es mucho menos corrupto que el PSOE o que Convergencia, pero bueno, esa tendencia a, digamos, a la fatuidad tecnocrática entreverada de un cierto gangsterismo institucional. El caso Bárcenas, el caso Kitchen, hombre, al lado de los ERE de Andalucía, son una broma, pero sí traslucen algo. La fatua estupidez de pensar que ellos pueden controlar los medios y los jueces como la izquierda. No, nunca han sabido, nunca han podido, nunca sabrán y nunca podrán. Porque al final la base de la derecha lo que quiere son jueces independientes, no jueces de derechas. Esto no lo entienden, no lo ha entendido nunca el PP, no lo entendió Aznar, no lo ha entendido, por supuesto, Rajoy. Al revés, todo lo contrario, y Casado ya, bueno, este Casado con barba, no sé, el joven parecía entenderlo, digo, el afeitado, este con barba, a lo mejor es que debajo de la barba está Mariano, y entonces estamos en la misma, que es lo que parece. Pero en 3 ocasiones ha estado dispuesto a pactar con el PSOE, a entregar la mayoría del Consejo del Poder Judicial al PSOE. ¿Por qué? Pues por su cobardía, porque el PP es un partido muy cobarde. Si no tiene más remedio, se porta bien, pero su tendencia natural es la molicie, la siesta, dejar hacer, llevarse bien con el país, con prisa, con hacer, en fin, no pelearse nunca con la izquierda, con lo cual, claro, la izquierda siempre gana. Pero el caso de los jueces, ha habido circunstancias que han ido impidiendo su rendición, que estaba ya hecha y requete pactada. Y de nuevo, se ha producido, cuando llega un momento en que cuando sale Cayetana en agosto a la escalinata del Congreso y en esa histórica rueda de prensa dice que deja de ser portavoz porque la ha echado Casado y además que ella está en desacuerdo con pactar los jueces, que cree que la única manera de defender la monarquía constitucional de España es que los jueces sean independientes, no pactarlos nunca con el PSOE y con Podemos, que lo que quieren es destruir la nación. Y ahí, ¡pap!, se queda colapsado el pastelón hediondo que habían cocinado ya Teodoro, Casado y Enrique López. Y cuando parecía, bueno, parecía no, estaba hecho otra vez, pues le han venido las urgencias al bloque social comunista, porque las elecciones catalanas les obligan a adelantar su calendario. Ahora tienen que ser todos absolutamente separatistas y radicales. Y una cuestión que no les deja dormir es la de los jueces. Por ejemplo, imagínense que va y piden el suplicatorio de Pablo Iglesias en el Congreso, como deberían hacer. Imagínense que juzgan, mejor dicho, procesan a Echeminga Dominga por corrupción, etcétera. Imagínense que hacen eso con algunos más de los comunistas. Imagínense que eso se añade a los socialistas andaluces, que quedan por juzgar entre 100 y 200. Claro, quedarle al albur de la justicia partidos fuera de la ley, y además que quieren actuar fuera de la ley en el inmediato futuro, pues es un asunto enormemente grave. Se inventaron la cuestión de que cambiaban la forma de nombrar el Consejo del Poder Judicial para que fuera por mayoría simple y no, como dice la Constitución, ya reformada por el PSOE, por mayoría cualificada, por una mayoría reforzada. Y entonces ayer salieron con que si no pacta el PP van a anular las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, van a dar un golpe de Estado contra la justicia. Porque el Consejo General del Poder Judicial es el gobierno de los jueces. Si el gobierno de España da un golpe privando de todo su poder, que básicamente es el de nombrar jueces, al Poder Judicial, está acabando con el Poder Judicial. Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, pero vamos, como la rebelión de la Generalidad de Cataluña. Esto no acaba de entenderlo el Partido Popular. El Partido Popular, en general, últimamente no entiende absolutamente nada. Pero tiene una suerte. La suerte del tonto, del principiante, o bueno, a veces tiene suerte la nación, de que sus enemigos sean tan coléricos y estén tan preocupados que aceleran tanto los plazos que hasta un tonto del PP lo puede entender. Cuando ayer dijeron que iban a anular, que pretenden en este mismo mes de diciembre, o sea, pero ahora, ya, en 15 días, acabar con el Poder Judicial, porque anular las funciones del Consejo es acabar con el Poder Judicial, es decir, dar un golpe de Estado que acabe con la mínima autonomía del Estado de Derecho, del Poder Judicial como poder independiente, uno de los poderes, el único que aparece como tal nombrado en la Constitución, el único poder judicial, el único poder que aparece es el judicial, ni el ejecutivo ni el legislativo. Se da por hecho, pero como poder independiente solo aparece el Poder Judicial. Bueno, pues entonces el Partido Popular no va a tener más remedio que ponerse. Es decir, otra vez bajarse de la burra de la corrupción. Espero. Al final, ¿con qué nos encontramos? Algo que decía ayer Ortega Smith en nuestra tertulia, y que es de sentido común, que es lo que decía el Partido Popular cuando ha estado en la oposición, pero luego nunca lo hace cuando está en el poder. Dejad que los jueces elijan a los jueces. Punto. No hay más. Ya sabemos que habrá más progres que decentes, pero si son jueces, es más fácil que sean independientes. Y en todo caso es más difícil que los jueces anulen el poder de los jueces. Mientras que en cambio los políticos o los politijueces que nombren los políticos, por supuesto que les dará igual suicidarse, porque sirven a un partido, no sirven a la función judicial. Esta es una cuestión absolutamente esencial. Primero, entender la gravedad de lo que pretende el gobierno social comunista, que es un golpe de Estado, que es desde el Ejecutivo, ya cerrado el legislativo por 6 meses y medio, gracias a la pachorra imbécil del PP y de Ciudadanos, que por lo menos podían haberse opuesto, pero en fin, se opusieron los 50 de Vox y un señor de Asturias. Algo es algo, pero vamos, ahí se ve la profunda estupidez. Hoy mismo tendría que haber una petición inmediata de sesión conjunta para pedir una moción de censura contra el gobierno. hoy mismo. Hoy mismo, si Casado no fuera lo que es, lo que está demostrando que es y que no es lo que creíamos que era, hoy mismo el Partido Popular registraría una moción de censura. Porque lo que intenta el gobierno es un golpe de Estado contra el Poder Judicial. Ni lo entienden. O sea, están tan atontados que es que ni entienden la gravedad de lo que se juega. Lo único que nos puede salvar es la prisa que tienen los comunistas por imponer cuanto antes su despotismo sobre las togas. Pero esto es una cuestión absolutamente esencial. Y en esto, Ciudadanos, Vox y el PP, más los grupos pequeños decentes, pues como Foro Asturias, Navarra Suma, etcétera, deberían hacer causa común y ponerse, pero vamos, como un bloque y además presentarse en Europa diciendo que España está sufriendo un golpe de Estado comunista, que quieren acabar con la independencia de los jueces definitivamente, quitándole sus poderes, el poder legítimo, el poder legal, las atribuciones básicas al gobierno de los jueces. ¿Lo van a entender? Pues tengo mis dudas, porque llevan sin entender nada un año. Pero ojalá se caigan del burro y vean que esto de los jueces no es más que el comienzo de lo que les esperaría a ellos. Porque si se atreven, ni más ni menos que con el Poder Judicial, ¿qué no harán con un partido cualquiera? ¿Creerán los del PP que irán a por Vox? No. Irán a por vosotros, tontos. Y si van a por Vox, después irán a por vosotros. En fin, esperemos que hoy Teodoro despierte, le pegue un aceitunazo a la izquierda en vez de a la derecha. A ver si con un poco de suerte acierta. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Prepárate porque hoy ya se nos avecina cambio brusco en el tiempo. Este jueves entra un temporal por el Atlántico que va a dejar lluvias, especialmente en el norte, en Galicia y en el Cantábrico. En estas zonas, además, hay alerta naranja por fuertes rachas de viento y ya para mañana, viernes, previa a ese puente de la Constitución, ténganlo en cuenta para sacar toda esa artillería pesada que tienen ustedes en los armarios y no escatimen en bufandas, en gorros y en guantes, porque mañana las lluvias dan paso a las nieves y a una bajada importante de las temperaturas. Ya hasta ahora empezamos una jornada de lo más invernal aquí en Madrid. Un grado tan solo y vamos a llegar a los 9, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria con 25 grados y la mínima en Teruel con 3 grados bajo cero.
Es La Mañana de Federico, Es Radio.
Salvo sorpresa del todo mayúscula, el Pleno del Congreso va a aprobar este jueves el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año 2021. 190 diputados, muy por encima de esa mayoría absoluta que se ha garantizado ya el Gobierno a cambio de cruzar todas, absolutamente todas las líneas rojas pactando con los herederos de la ETA y los independentistas vascos. Conviene recordar que es el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, el responsable en última instancia de pactar con Bildu la dirección política del Estado, aunque es cierto, el artífice del mismo haya sido su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ayer se mostraba del todo exultante y no lo disimulaba lo más mínimo.
Quiero decir hoy aquí que cualquiera de los grupos parlamentarios que componen la mayoría plural que va a hacer realidad estos presupuestos, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe, todos los grupos, comprenden mucho mejor el espíritu social de la Constitución española y se toman mucho más en serio el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que consagra que los diputados del Partido Popular o de Vox. Frente a la derecha que no cree en la Constitución y que solo acepta los procedimientos democráticos si gobiernan ellos, los grupos políticos que componemos la mayoría parlamentaria que va a hacer realidad estos presupuestos, tenemos un compromiso histórico.
Bueno, la sensación últimamente de impunidad es mayúscula. Enseguida les vamos a contar ese asalto al Poder Judicial, el único pilar ahora mismo, junto al Rey de España, que estarían a salvo de las garras de este gobierno, pero no por mucho tiempo. Hoy adelanta el diario La Razón la campaña que habría iniciado Pablo Iglesias para que el Rey rectifique ese discurso del 3 de octubre del 2017, después del golpe de Estado. Han pasado 3 años, pero en Podemos, como en todos los partidos que odian España, sigue escociendo, y de qué manera, aquel discurso ya histórico del monarca. Es más, no hay día que no presionen comunistas y separatistas para que el gobierno mueva ficha y que los golpistas estén libres antes de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. Es más, el propio vicepresidente ha exigido a Sánchez que se salte absolutamente todos los cauces legales, y esto incluye los informes preceptivos para poder agilizar estos indultos y que finalmente puedan salir de prisión antes de febrero. Ferran Vélez, el portavoz del PDeCAT, y Gabriel Rufián, el portavoz de la Esquerra.
A nosotros, evidentemente, que nos gustaría, no antes de elecciones, desde la óptica personal, a mí me gustaría que estuvieran mañana, que pudieran pasar las fiestas de Navidad con su familia.
Es una buena noticia en cuanto a procesos democratizar el Estado. Como siempre hemos dicho, es un delito que no tiene analogía en Europa y es una absoluta anomalía democrática en este Estado, en ese sentido bien, pero también somos contundentes diciendo que no sirve de nada. Nuestros compañeros y compañeras seguirán tanto en el exilio como en la cárcel.
Bueno, la eliminación del español en los colegios como lengua vehicular, el acercamiento de presos etarras, los indultos a los golpistas y lo que te rondaré, Morena. El costo del sí a esos presupuestos generales del Estado es muy alto. Esto lo saben bien, evidentemente, los que lo van a hacer. Ayer mismo advertía Federico lo que horas después verbalizaba Joseba Asirón, el portavoz de los proetarras en el Congreso, la anexión de Navarra al País Vasco. Este es el último precio a pagar.
Es hora de escuchar y respetar la palabra de la sociedad navarra. Es el momento de abordar el debate sobre nuestro modelo de convivencia.
Bueno, es el enésimo, hasta ahora, 6 y 17 minutos de la mañana, enésimo desafío de los herederos de la ETA. ¿Y qué quieren saber ustedes? ¿Qué dijo el gobierno ante este último desafío? Bueno, pues silencio absoluto, no solo de las filas que componen el gobierno socialcomunista, sino como también del ejecutivo foral que encabeza la socialista María Chivite. Y ya saben, quien calla, otorga. En Navidad debemos quedarnos en casa. Así de campanudo se mostraba ayer el ministro Salvador Illa al presentar el plan de restricciones de cara a las fiestas navideñas. Ese fue su eslogan a modo de conclusión para informar del cierre perimetral de las comunidades autónomas desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, el Día de Reyes, con la única excepción, ojo, de visitar a nuestras familias y a nuestros allegados. Una tomadura de pelo en toda regla, porque acaso, ¿qué otro motivo vamos acaso a esgrimir en Navidades si no es ir a cenar el día de Nochebuena con nuestras familias? Bueno, con lo cual, en la práctica no existe tal cierre perimetral. Un plan que no ha salido finalmente por consenso entre el gobierno y las comunidades autónomas. Se lo vamos a contar en estos titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
El Gobierno y las comunidades autónomas dan luz verde al plan de Navidad, que incluirá reuniones de hasta 10 personas, incluidas los menores, viajes exclusivamente para el reencuentro familiar y toque de queda a la 1:30 de la madrugada los días señalados. Solo Madrid ha votado en contra del documento. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pide que solo se viaje para ver a la familia y a los allegados.
En Navidades nos quedamos en casa. En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas con los nuestros.
El vicepresidente andaluz y líder de Ciudadanos no descarta ir en coalición con el PP en las autonómicas. Juan Marín ha dejado la puerta abierta y cree que habrá que estudiarlo dentro de 2 años, cuando sean las elecciones.
Cuando lleguen las elecciones seremos 2 partidos políticos que hemos compartido 4 años y que nos presentaremos a las elecciones cada uno como considere, sin descartar ninguna opción. Yo creo que eso debe de ser también algo que pongamos encima de la mesa y que lo hagamos con naturalidad.
Albert Rivera apoya a Pablo Casado en un acto público frente a Pedro Sánchez. Dice el ex líder de Ciudadanos que no se puede mantener una actitud equidistante entre ambos y reconoce que no comparte nada con la política del presidente y sus socios. Lamenta además que haya elegido a Esquerra y Bildu para apoyar los presupuestos y reconoce que le provoca náuseas.
A mí esto de que le dé náuseas a mucha gente lo que hace Sánchez y luego le apoyen, las náuseas no me sirven, ¿eh? Es decir, no, es que es horrible lo que ha hecho. Bueno, ¿y cuándo vais acá a hacer un congreso extraordinario? ¿Cuándo vais a pedir explicaciones a un comité federal? Ah, no, aquí el poder. Bueno, pues enseño, si ustedes toman esta dirección y asumen que sus socios ahora son Otegi, Rufián y su coalición de gobierno, en vez de con Ciudadanos o el PP, es con Pablo Iglesias, pues lo siento mucho.
La Organización de los Estados Americanos denuncia en un informe el asesinato de 18.000 venezolanos a manos del régimen chavista en los últimos 6 años. Los expertos han documentado además 15.000 detenciones arbitrarias y 653 casos de tortura. Los venezolanos que han huido como refugiados del país supera ya la cifra de 5,5 millones. A 4 días de la farsa electoral, la Unión de Estados Americanos denuncia además la inacción de la Corte Penal Internacional.
Reino Unido empezará a suministrar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus la semana que viene. El plan de vacunación establecerá hasta 9 grupos con prioridad y serán los ancianos residentes y sus cuidadores los primeros en recibir las primeras dosis. La campaña de vacunación establece un periodo de 21 días para recibir ambas dosis y será efectiva a partir del 7º día de recibirla.
Valéry Giscard d'Estaing, presidente de Francia, ha muerto a los 94 años a causa del COVID-19. Giscard d'Estaing, que había sido hospitalizado en varias ocasiones en los últimos meses, será recordado por su presidencia europeísta. Durante su mandato, entre 1974 y 1981, mantuvo la singularidad francesa en la Guerra Fría. Con respecto a España, su nula colaboración con las autoridades españolas contribuyó a que Francia se convirtiera en un santuario para los etarras.
Y el último titular deportivo, el Sevilla, se la pega en Londres. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Resultados dispares para los equipos españoles ayer en la Liga de Campeones. Victoria clara 0-3 del Barcelona en campo de Ferencváros. Buen partido de Griezmann, buen partido de Dembélé, un gol para cada uno. Y además gol de Braithwaite. La verdad es que el Barcelona estuvo muy bien, sobre todo en la primera parte. El Barcelona 15 puntos. Está haciéndolo muy bien en Champions, pero no tiene la primera plaza asegurada. Se la jugará ante la Juventus el próximo martes. Y en el otro partido, derrota estrepitosa 0-4. Del Sevilla ante el Chelsea con 4 goles de Olivier Giroud, el delantero francés del conjunto del Chelsea. El Sevilla ya es segundo matemáticamente, el Chelsea es primero en este grupo para la fase previa a octavos de final. Además también se conoció el alcance de la lesión de José María Jiménez en el Atlético de Madrid, 2 semanas fuera, lesión muscular. Y hoy hay Europa League, a las 7:05 el Villarreal juega en Turquía y a las 9 de la noche la Real recibe el Rijeka en San Sebastián. Y el Granada recibe en los Cármenes al PSV Eindhoven.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
5 millones de euros es la cantidad que recibirán los sindicatos de los presupuestos generales del Estado. Sánchez e Iglesias aprobaban ayer, junto a sus socios, una enmienda para aumentar las subvenciones a las organizaciones sindicales. Con este aumento, el Gobierno socialcomunista deja sin respaldo a pymes y autónomos. Las ayudas de Sánchez a las empresas han sido hasta 6 veces más pequeñas que las desplegadas por otras economías como la alemana. En plena segunda ola de la pandemia y con la actividad reducida, los autónomos se verán obligados a pagar una cuota más alta a la Seguridad Social que meses anteriores.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ahora mismo pasan 23 minutos de las 6 de la mañana, 5:23 de un tiempo a esta parte. No hay día sin que no nos desayunemos con una nueva tropelía del gobierno para dinamitar el sistema constitucional. El último ejemplo de escasas horas, el asalto al Poder Judicial. Mañana, justo mañana, 4 de diciembre, se cumplen 2 años de un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado y justo nos enteramos de que Partido Socialista y Unidas Podemos, es decir, los dos miembros del Gobierno han registrado en el Congreso una proposición de ley para limitar las funciones del órgano de los jueces mientras éste se mantenga en funciones, como de hecho sucede ahora mismo. Una renovación a la polaca que ya ha sido tachada de inconstitucional por miembros del propio Consejo. A nadie se le escapa que lo que realmente busca en el corto plazo el Gobierno es presionar al Partido Popular, que públicamente dice se niega a sentarse a discutir esa renovación del Consejo si está Podemos sentado también. Casado, el líder del Partido Popular, se limitaba ayer a tacharlo de globo sonda. Más allá iba la formación de Santiago Abascal, que presentaba dos iniciativas para blindar la justicia en España. Nos lo cuenta todo ello Miriam Muro. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días.
Buenos días. La nueva propuesta del Partido Socialista y Unidas Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial aleja aún más, dicen desde Génova, un posible acuerdo de los socialistas con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Ayer Pablo Casado se refería a ello sin ni siquiera mencionar el Consejo General del Poder Judicial.
El día en que el Gobierno tiene que desayunarse las cifras de paro, por mucho que hayan sacado globos sonda y que quieran hablar de otras cosas, parece que Moncloa solo ocupa a ver qué señuelo saco hoy, a ver si pican los de la oposición. No. Pedro Sánchez, con su partido sanchista, crea problemas. Los últimos. Intentar atacar la independencia del Poder Judicial simplemente porque quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el Legislativo y el Ejecutivo, aunque vaya en contra de lo que dice la mayoría cualificada de las Cortes españolas. Nosotros a lo que importa de verdad. Nosotros a la sanidad, a la educación, a la vivienda y al empleo.
Desde Vox también denunciaron el nuevo asalto, dijeron, a la justicia que supone esta iniciativa registrada por Partido Socialista y Podemos. Escuchamos a su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros.
Precisamente en la semana en la que celebramos la Constitución es cuando más en peligro está. Hoy tenemos un avance más en este peligroso camino. Hoy PSOE y Podemos han registrado, como saben, una proposición de ley que supone un nuevo asalto a la justicia, un nuevo envite, un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial.
Desde Vox presentaron ayer también dos iniciativas en el Congreso para blindar, dicen, la justicia en España. La primera de ellas impulsa que se bloquee y desactive la reforma del Gobierno para que la instrucción de las causas penales se encomiende a los fiscales. La segunda exige que los altos puestos en el Poder Judicial no sean nombrados de forma discrecional.
Bueno, y es tal el afán del vicepresidente Iglesias de blanquear a sus socios preferentes, a la Esquerra y a Bildu, que ayer llegaba a decir que estos partidos comprenden mejor el espíritu de la Constitución que incluso Partido Popular y Vox. Se la ha dejado votando, como se dice vulgarmente, a la Esquerra, que evidentemente tomaba fuerza y veía una oportunidad de oro para seguir presionando por el indulto hacia los golpistas. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Lo que dicen en el entorno independentista es que ni el indulto ni la reforma del delito de sedición sería para ellos la solución deseada, pero sí que admiten que con los golpistas en la calle será mucho más fácil seguir dialogando con Pedro Sánchez. Ayer el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, veía como un paso adelante esa intención de querer reformar el Código Penal. Saben que de esta reforma no solo se beneficiarán los presos, sino también los fugados. Y aunque Junqueras y Romeva podrán participar en la campaña, porque a finales de enero habrán cumplido ya una cuarta parte de su condena, para ellos no es suficiente.
Es una buena noticia democratizar el Estado. Como siempre hemos dicho, es un delito que no tiene analogía en Europa, y es una absoluta anomalía democrática en este Estado, pero también somos contundentes diciendo que no sirve de nada. Nuestros compañeros y compañeras seguirán tanto en el exilio como en la cárcel.
En el otro lado están los de Puigdemont. En su caso, no acaban de ver las ventajas electorales dentro de ese argumentario victimista si los presos pueden al final estar en la calle para febrero.
Bueno, Gabriel Rufián también tuvo tiempo, después de estar atacando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, ya lo saben, por destinar 100 millones de euros en esa construcción del Hospital Isabel Zendal, especializado precisamente en pandemias. Bueno, las cifras con las que ayer destrozó a los críticos a Ayuso, bueno, es para escucharlo. Vamos a escuchar a la presidenta madrileña.
En Acción Exterior, en su Agencia Pública de Noticias, en Promoción de la Lengua, en la Identidad Digital Catalana, entre todo, entre esos 1.700 millones de euros, se están gastando 17 cendales al año. En impuestos propios, Cataluña tiene 15, Madrid tiene 2. Si tenemos en cuenta, además, todos los tramos de IRPF, que en Cataluña son los más altos y en Madrid los más bajos, probablemente aquí tengamos un problema de conceptos.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Y hasta el diario El Mundo nos vamos a ir para conocer de primera mano cuáles son esos titulares que hoy no podemos perdernos. Joaquín Manso, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez trata de desactivar el Poder Judicial al no lograr asaltarlo. También hoy en El Mundo, la financiación del Estado a Cataluña desde 2012 supera los 100.000 millones. Y Amnistía Internacional, que denuncia la violación de derechos en las residencias españolas durante la pandemia. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más. Hoy en El Mundo.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Uno de los últimos escándalos en la política comunitaria ha sido una orgía. Resulta que la que pensábamos que era una ciudad aburrida, Bruselas, han pillado a un eurodiputado bajando por una cañería mientras trataba de fugarse de la policía que había entrado a reventar una bacanal de hombres que incumplía las normas sanitarias. No podemos ser más de 10 en Nochebuena, pero allí había una treintena de personas en una buena noche. No teníamos calzoncillos como para tener mascarillas, ha dicho el organizador, quien ha culpado a orgías rivales de la denuncia. Para rizar el rizo, el diputado era del partido de Orbán y había escrito de su puño y letra cómo blindar el matrimonio heterosexual en la Constitución húngara. En la historia, solo faltaba que Rafael Amargo fuese el camello que les había suministrado las sustancias y el popper. En el Congreso de los Diputados, ayer asistimos a otra orgía. Una melee protagonizada por Pablo Iglesias, que cada día tiene el moño más erecto, más firme. Vigor capilar. Además, lleva unos palos pegados al cabello que parecen de comida china o unas agujas de calcetar, como si estuviesen tejiendo unos calcetines. No es el único cambio estético. El vicepresidente segundo tiene cada día más pendientes. Algún malicioso cree que se pone uno cada vez que le gana un pulso a Sánchez, como si sus triunfos fuesen cabezas decapitadas en picas. Puede ser. El próximo pendiente será por el indulto a los golpistas y la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Luego Iglesias dijo que la derecha no cree en la Constitución. No como Podemos, Bildu y Esquerra, patriotas constitucionalistas de toda la vida. A continuación, añadió que España tiene que ser plurinacional, lo cual va contra el artículo 2 de la Carta Magna. El constitucionalismo podemita ha durado lo que dura una república catalana, 6 segundos. Después vino la bacanal izquierdista, una serie de felaciones casi pornográficas que acabó con una frase eyaculadora. Hay una mayoría no de presupuestos, sino de dirección de Estado. Otegi y Rufián dirigiendo España. ¿Qué puede salir mal? El Maradona de Podemos remató con la mano de Dios. Hay un gobierno socialcomunista para rato. Solo le faltó el piti y una frase. Irene, nos quedan 3 años como mínimo.
Siento decirles, señorías de la derecha, que van a tener gobierno socialcomunista para rato. Me quedo. Una mayoría no ya de unos presupuestos, sino de dirección de Estado. Tenemos un compromiso histórico. Frente a la derecha que no cree en la Constitución, que van a tener gobierno socialcomunista para rato. Izquierda Republicana de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe. Las derechas aquí presentes no creen en la Constitución española.
Ni con agua caliente le echamos, este no se fuga por la cañería, se queda en la orgía socialcomunista.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, mañana 4 de diciembre el Consejo General del Poder Judicial va a cumplir 2 años ya que está en funciones. Ya saben que su renovación es de suma importancia para el gobierno. Desde que llegó al Palacio de la Moncloa junto a Podemos allá por el mes de enero, Pedro Sánchez ha interpelado una y otra vez al Partido Popular para renovar el órgano de los jueces, alegando que no hacerlo sería incumplir la Constitución. ¿Qué ocurre? Que la propia actuación del Ejecutivo sugiere que no quiere renovar el Consejo únicamente solamente por puro respeto a la Carta Magna. Daniel Muñoz, buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Efectivamente, no quieren renovar el Consejo para terminar con esa interinidad. Quieren controlarlo y, además, no lo disimulan. Y conviene hacer una cronología. Ante las reiteradas negativas del Partido Popular a hacer público el acuerdo, que teóricamente ya está cerrado, el Gobierno presentó hace semanas, lo recordarán, esa proposición de ley en el Congreso para renovar el Consejo por mayoría absoluta, sin necesidad de alcanzar un acuerdo con el Partido Popular. Pablo Casado no se dejó intimidar, la Unión Europea dio un toque al Gobierno y Sánchez paralizó la tramitación de esa ley. ¿Qué sucede a partir de ahí? Que el Partido Popular continúa en el burro, no se baja, y advierte hace escasos días, además, en el diario El Mundo, que no va a renovar el Consejo hasta dentro de unos meses. Esto, naturalmente, llega al Consejo General del Poder Judicial, que advierte que, aún en funciones, va a seguir tramitando nombramientos pendientes, algunos, por cierto, muy importantes. ¿Y qué hace el Gobierno? Bueno, pues presentar otra proposición de ley en el Congreso de los Diputados, en este caso para vaciar de poder a un Consejo en funciones. Si esto no es un asalto, que baje Dios y lo vea. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. El Gobierno de PSOE y Podemos quiere paralizar 29 nombramientos del Consejo General del Poder Judicial pendientes de realizar antes de final de año. Ambas formaciones han registrado una nueva proposición de ley en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato y, por tanto, que no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial y se limite a funciones de mero trámite ordinario. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que el CGPJ tiene pendiente de nombrar a 7 magistrados del Tribunal Supremo, a un presidente de sala de la Audiencia Nacional, a 8 presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia y, por último, las presidencias de 13 audiencias provinciales de toda España.
Bueno, decías, Dani, que si esta maniobra del Gobierno no es un asalto al Poder Judicial, se acerca mucho. Entre otros motivos, porque el Gobierno pretende paralizar ya no futuros nombramientos, sino esos mismos 29 a los que aludía nuestro compañero Miguel Ángel y que tienen carácter inminente. Esto es muy importante. No estamos hablando de una reforma a largo plazo. Es que podría tener luz verde a mediados de este mismo mes.
Para ser más exactos, el 15 de diciembre, por vía de urgencia. Un modo de proceder, por cierto, que también pasa por encima del Poder Legislativo. Y hay que incidir en esto. Hay una norma no escrita, digamos, que dice que una vez se estén debatiendo los presupuestos, como está sucediendo ahora, toda iniciativa que se presente se debatirá en el siguiente periodo de sesiones. Es decir, que nos tendríamos que ir al mes de febrero. Con lo cual, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Pervertir el Poder Legislativo para controlar el Poder Judicial. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El Gobierno contaba con que la renovación del CGPJ se desbloqueara en la simbólica fecha del Puente de la Constitución antes del aniversario de la Carta Magna, pero ahora en Moncloa empiezan a ver que el miedo del PP a un batacazo en las elecciones catalanas podría retrasar 3 meses el acuerdo. Por ello, y con el pacto cerrado, asegura el Gobierno, pero a la espera de que el PP se atreva a lanzarlo, el Ejecutivo ha decidido activar un nuevo mecanismo de presión que se pretende aprobar por la vía urgente el 15 de diciembre. Fuentes socialistas de Moncloa y Ferraz apuntan a que la decisión no surge de justicia, sino del propio presidente Pedro Sánchez, que conversó telefónicamente el martes por la noche con sus vicepresidentes primero y segundo, Carmen Calvo y Pablo Iglesias. Estos se pusieron manos a la obra, redactaron el texto y lo remitieron a los grupos parlamentarios para el registro en el Congreso. El mismo procedimiento que se siguió con la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Desde el Gobierno justifican la urgencia porque dicen no hay presión al PP sin horizonte temporal y porque no están dispuestos a esperar 3 meses más. Desvelan en Moncloa que el PP dice lo contrario en público que en privado, que se han reunido esta semana con ellos y que están por la labor, aunque dicen no todavía.
Comentaba Ketty Sara que los socialistas estarían utilizando esta reforma para meter presión al PP. Lo hacía el propio Iglesias ayer durante su intervención en el Pleno. Ahora lo vamos a escuchar. En cualquier caso, si esta es realmente su intención, el tiro por ahora les ha salido por la culata. Pablo Casado ayer orillaba rápidamente esta maniobra del Gobierno, aunque de forma un tanto contradictoria. Ahora lo vamos a escuchar. Lo hacemos junto a Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, y Edmundo Val de Ciudadanos.
Cuando el Partido Popular va a seguir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque Unidas Podemos no tenemos derecho a participar en la renovación de un órgano constitucional, lo que está haciendo es defender un Estado que expulse a millones de españoles de su seno.
El día en que el Gobierno tiene que desayunarse las cifras de paro, por mucho que hayan sacado globos sonda y que quieran hablar de otras cosas, parece que en Moncloa solo ocupa a ver qué señuelo saco hoy a ver si pican los de la oposición. No. Pedro Sánchez, con su partido sanchista, crea problemas. Los últimos, intentar atacar la independencia del Poder Judicial simplemente porque quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el Legislativo y el Ejecutivo.
Precisamente en la semana en la que celebramos la Constitución es cuando más en peligro está. Hoy tenemos un avance más en este peligroso camino. Hoy PSOE y Podemos han registrado, como saben, una proposición de ley que supone un nuevo asalto a la justicia, un nuevo envite, un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial.
Yo me hago una pregunta y es, ¿no es casualidad que cada vez que se estrecha un poquito más el cerco judicial en torno a Unidas Podemos, de repente aparece otra iniciativa legislativa en el Congreso para pelear, para atacar, para menospreciar al Poder Judicial?
Decía Pablo Casado que era un globo sonda y en la misma frase que era un asalto al Poder Judicial. Es difícil conjugar ambas cosas. Estas eran las reacciones de la oposición. Más alarmados aún se mostraban, Sara, ayer varios vocales del Consejo que amenazan además con presentar ante el Constitucional un conflicto de atribuciones. Esto, en cristiano, es denunciar al Gobierno por invadir sus competencias. José María Macías es vocal del Consejo anoche con Dieter Brandau.
Yo es que esta segunda proposición de ley, a poco que se medite sobre ella y se lean dos libros de derecho constitucional, pone de manifiesto que plantea un escasísimo respeto por la independencia del Poder Judicial, pero muy escaso, tremendamente escaso. Es más, va en la línea de dar la razón a los que digan que el órgano de gobierno está politizado.
Bueno, vamos a ver si llega finalmente la sangre al río. En cualquier caso, si aprueba esta ley, harían falta que 13 de los 20 vocales se pusieran de acuerdo para llevar este asunto al Constitucional. Constitucional, por cierto, que ha citado a Meritxell Batet en el trámite del recurso de amparo presentado por Cayetana Álvarez de Toledo tras borrar del diario de sesiones la expresión referida a Pablo Iglesias: usted es el hijo de un terrorista.
Me hace mucha gracia cuando hablan del español y del castellano y que se está perdiendo. ¿Sabe qué está ocurriendo aquí en La Rioja? ¿Sabe qué centros son los que tienen el bilingüismo como idioma vehicular? ¿Sabe que hay muchos centros que el castellano solo se utiliza para dar lengua y literatura española y que el resto lo hacen en inglés? Pero como no es el catalán, pues entonces no hay problema.
Bueno, acaban ustedes de escuchar a Pedro María Oruñuela, es el consejero de Educación de La Rioja, durante una intervención el pasado 20 de noviembre. ¿Por qué hemos querido recuperar hoy este sonido? Bueno, ahora vamos a contárselo y lo van a entender.
Unidas Podemos ha presentado en Madrid una proposición, no es broma, de ley para que el español sea lengua vehicular. Dice que el modelo bilingüe, el español-inglés, que implantó en su día Esperanza Aguirre, condena un 60% de los niños. Dice concretamente esta iniciativa, en línea con lo que decía el consejero de La Rioja, que en muchos centros de Madrid la vehicular es el inglés, con efectos segregadores y negativos para la enseñanza. Hombre, vamos a ver. En primer lugar, se calcula que en el mundo en torno a 1.500 millones de personas hablan inglés. Puestos a elegir, para ser práctico, mejor aprender inglés que catalán. En segundo lugar, en Madrid, por lo menos en Madrid, nadie te obliga a llevar a tu hijo a un colegio bilingüe. Si te interesa, bien, y si no te interesa, te vas a otro. En Madrid, a diferencia de lo que ocurre en otras autonomías, y afortunadamente tienes libertad para elegir. Punto número 3. En la propia ley que regula este asunto, insisto, de 2004, recoge que lengua y matemáticas no se pueden impartir en ningún caso en una segunda lengua, en este caso en inglés. Y punto número 4, si algo consigue este sistema en relación a eso que dicen de que segrega, es que haya niños que en colegios públicos, es decir, de manera gratuita, puedan aprender inglés si sus padres económicamente no pudiesen apuntarles a una academia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.